¿Te llegó la oferta a ti también, Pedro?
Yo, a mí me ha llegado la oferta y yo le he hecho una contraoferta, a ver si me lo quedaba yo, lo de Twitter,
Vale.
pero al final parece que no.
Mal. Ya sabes que las contraofertas no van, que esto es la oferta última y definitiva y ya está. Y aquí no hay nada que negociar. ¿Quieres la pasta? Sí. ¿No quieres la pasta? Pues nada.
Es un poco villano, ¿eh? Yo no sé si Elon Musk, que ya es un héroe o un villano, se ha convertido en un personaje que así, o se ha convertido él en su propio personaje, porque hay veces que no sé muy bien de qué va, y la verdad es que por Twitter lía algunas, ha tenido que borrar Twitch. Yo creo que la gente que está trabajando en Twitter tiene que estar harta de él, pero los inversores tienen que estar muy contentos, y por eso yo creo que le está funcionando tanto la cosa, a lo mejor.
Es un showman y la jugada, desde luego a nivel de negocios, yo creo que es maestra y luego lo comentamos con tranquilidad, porque de hecho
Sí.
teníamos, bueno, hemos tenido que reestructurar varias partes del programa, porque cuando estamos grabando esto, yo creo que ha sido hace 4 horas aproximadamente, cuando se ha hecho pública la oferta de Elon Musk, ya no para comprar lo que ya ha comprado, que es el 9% de las acciones de Twitter, como comentábamos, sino el 100% de la compañía, y sacarla de bolsa y quedársela a él como dueño por una cantidad de muy grande dinero que ahora comentaremos posteriormente en el tema de la semana, pero antes de eso tenemos mucho una cosa más. Y empezamos, yo creo que a las noticias. Lo primero, bueno, antes de las noticias, un poquito de follow-up. La semana pasada hablábamos de la conferencia de desarrolladores, de qué nos podía traer. Contabas un poquito las vivencias de que tuviste la oportunidad de estar en la última sesión presencial que se pudo hacer hasta el día de hoy. Sabemos que esta de 2022 va a ser solo puntualmente presencial con algunos invitados muy seleccionados que va a tener Apple y todos esperamos que la de los iPhones de septiembre sea la primera presencial. Pero tú aprovechabas precisamente esa historia para las charlas de Apple Esfera de esta semana, comentar un poquito más y hablar un poquito más en extensión de este tema, Pedro.
Sí, aquí un poco repasando cómo fue la última experiencia de la conferencia de desarrolladores de 2019. La verdad es que fue un momento, es el epicentro del mundo Apple. Yo creo que es la única, no tenemos que olvidar que es la única cita que sabemos a ciencia cierta que se va a producir durante el año, que ni siquiera la conferencia, las presentaciones de los iPhone de septiembre son fijas, ¿no? Pero puede cambiar en cualquier momento porque antes ni siquiera lo presentaban en septiembre, hace unos años eran en agosto, ¿no? En junio. Entonces es muy distinto y aquello sí que es algo que está pensado por y para desarrolladores, ¿no? En cierto sentido, como yo comento en ese artículo que acompaña el podcast, es como un billete, un golden ticket de Willy Wonka, ¿no? A un mundo de casi de fantasía y realidad, donde, bueno, toda la ciudad de San José se convierte en una gran ciudad Apple con un montón de cosas, donde los menús de las tiendas hacen referencia al Finder, donde las bebidas hacen referencia a los iconos del Mac. Y es un cambio completamente distinto en una semana muy especial para el mundo Apple y para todo el ecosistema y sobre todo para quienes hacen grande la App Store, ¿no? Entonces, contando un poco eso, también lo que hacemos es, hecho con Julio César, es repasar las últimas 5 conferencias de desarrolladores y conectando los puntos de cada una de ellas a lo que este año podríamos ver, ¿no? Porque todo parece que esté enlazado. Y bueno, ha sido curioso.
Vamos ya con las noticias. La primera que tenemos es una de las autorizaciones de las formatos presenciales que tiene Tim Cook recientemente, más allá de comparecer ante el Congreso de Estados Unidos, más allá de las keynote. Las poquitas veces que se prodiga presencialmente para hablar suele ser para temas de seguridad y lo ha vuelto a hacer. Dio una charla en la cumbre de la IAPP, que es una sociedad sobre privacidad en Internet fundamentalmente y privacidad en general, en el que dio discursos, bueno, pues en la línea habitual de lo que suelen contar y desde esa defensa de la privacidad, tan en boga en los últimos tiempos, ¿no? Y con todos los cambios que se han producido en Internet recientemente, especialmente con las cookies.
Sí, ellos al final defienden un poco su modelo, ¿no? Y defienden esa App Store férrea, que tiene que ser férrea cuando se habla de seguridad, ¿no? Porque no hay seguridad sin privacidad, que es lo que comenta él, ¿no? Que no se puede sacrificar la privacidad en ningún caso, en ningún momento. Y Apple, al final Apple lo que dice es que no está en contra de las regulaciones de la competencia, lo que sí está en contra es en las acciones que hagan que la App Store sea más insegura, ¿no? Ellos no quieren tener un monopolio, ¿no? Pero tampoco lo que quieren es bueno, pues ser cautivos de unas reglas que a lo mejor no están bien pensadas dentro del sector de la tecnología y se toman desde un estrado, ¿no? Y eso es lo que él promulga siempre con la bandera de, oye, la privacidad, la seguridad es imprescindible para nosotros, bueno, que ni siquiera contemplan tener una puerta trasera para los servicios de seguridad porque si ya haces una puerta trasera, da igual, aunque tú la custodies muy bien y solo sea para unos, al final pueden hacer, nada es completamente 100% seguro y se podría utilizar para otros motivos, ¿no? Así que, bueno, ellos dicen, si nos están forzando a permitir este tipo de cosas, evidentemente las consecuencias del App Store sean profundas, ¿no? O sean cambios importantes y cambiar un poco el modelo de lo que tenemos pensado nosotros que debe ser una tienda de aplicaciones, ¿no?
Aquí yo, de todas formas, creo que ya están en el modelo de negociación. O sea,
sí,
lo que estamos viendo en Sudeste Asiático, lo que estamos
política,
viendo en Holanda, es mucho más de sabemos que este es el signo de los tiempos, que salvo un cambio brutal de la tendencia política en demasiados países, van a tener que cambiar las cosas en la App Store, y lo que vamos a hacer fundamentalmente es negociar cuánto cambio podemos asumir y cuánto hay. A la línea de la privacidad, pero por la otra vía, por la vía de los anuncios y de toda la reciente actualización que tuvimos con el iPhone y con los sistemas operativos de Apple, esta semana en Last Week Tonight de John Oliver, el programa que se hace en HBO Max, que lo tenéis aquí en España, que hace HBO en Estados Unidos, dedicaba el tema del día. Él siempre suele hacer al principio 10 minutitos, de 5 a 10 minutitos comentando la actualidad americana y luego un tema central, que es lo que le distingue de otros programas de este tipo de comedia política estadounidense, hablando de la publicidad de la publicidad por internet y de la privacidad de la publicidad de internet. Yo creo que para nuestros oyentes posiblemente no cuente nada que no sepamos y que no hayamos experimentado o conocido, pero aún así no está mal que algo que es de una audiencia masiva, sobre todo de un determinado tipo de espectador americano, tengáis, y luego el cierre, que no lo voy a desvelar, bastante curioso, bastante divertido que lo veáis. Yo creo que vale mucho la pena que lo veáis, lo tenéis en HBO Max. Más cosita, Mame, que vuelve por nuestros tiempos. Habíamos hablado, yo creo que tenías un artículo de hace dos o tres años, ¿no, Pedro? Originalmente de cómo instalar el Mame en el Apple TV, y lo hemos actualizado para poder disfrutar estos días de Semana Santa.
Sí. Es un artículo que además lo que solemos hacer son revisar artículos que nos han funcionado hace un par de años y ponerlos al día porque la gente, bueno, pues vuelve a querer hacer un pequeño follow-up de esto, o quiere volver a instalarlos o ver cómo está el tema. Y este lo publiqué casi cuando empezó la pandemia. Si os dais cuenta, estamos grabando esto a mediados de abril y esto fue casi pues cuando toda la pandemia hace dos años, en pleno 2020, pues estaba más a tope que nunca, ¿no? Entonces yo buscando algún tipo de artículo que pudiera publicar para animar a la gente que se quedaba en casa a aprovechar, bueno, por los productos y los dispositivos que tenía de Apple en casa en aquel momento, pues vi que yo, haciendo pruebas con Xcode, que me gusta trastearlo mucho, pues bueno, me instalé Mame, que es el Multi Arcade Machine Emulator, este que lo que hace es el emulador de máquinas recreativas, para que nos entendamos. Y bueno, pues es una cosa chula porque en Apple TV de forma oficial, digamos, no puede estar porque esto no puede, Apple no permite la subida de emuladores que permitan cargar juegos externos sin control a la App Store. Sí que permite subir emuladores con juegos con licencia y que solo se puedan utilizar esos, ¿no? Hay emuladores de Spectrum, por ejemplo, en la App Store, pero no puedes cargar juegos externos, solo los que lleva incluidos, ¿no? Como en forma de packs. Entonces, bueno, mucha gente preguntaba por esto porque al final quería saber cómo se podía instalar esto de forma sencilla, pero claro, Xcode como que asustaba un poco. Y a mí me hizo mucha gracia que cuando yo le comentaba a algún compañero de trabajo, algún amigo, oye, pues tienes que instalar Xcode tal, y él me decía, pero sí, que eso no sé ni lo que es. Pues lo puse en el título, ¿no? ¿Cómo instalar Mame en Apple TV gracias a Xcode, aunque no sepas ni lo que es? Porque al final son cuatro pasos, ¿no? No te tienes que meter en las entrañas. Simplemente pues tienes que rozar un poquito cuatro parámetros que explico básicamente, y con eso te permite pues tener todo el emulador instalado de forma nativa, y pues, además puedes jugarlo con los mandos de la Play, de la Xbox que tengáis por casa, porque se pueden conectar a Apple TV. O sea que aquí nada, os animo a que lo probéis si tenéis tiempo ahora en estas Navidades, y leáis el artículo en Apple Esfera, porque está detallado casi paso a paso. Vamos, me ha faltado ir a vuestras casas a instalarlo yo.
Y por último, la semana pasada tuvimos una actualización de casi todas las aplicaciones del sistema, de lo que antiguamente era iLife, que recordemos los viejos del lugar, pero que ahora ya son todas independientes, y sobre todo la de iMovie. Yo creo que es quizás de las más interesantes, mientras nos siguen sin faltar las actualizaciones profesionales, especialmente para el iPad, pero al menos sí que con iMovie parece que poquito a poco, y para el gran público, están haciendo pasos adelante para que la gente pues fabrique sus propias películas, Pedro.
Sí, bueno, y esta actualización es bastante impresionante. Nosotros hemos puesto en el artículo donde lo contamos en Apple Esfera que casi parece magia, porque es que casi parece magia. O sea, directamente tú le pides que te genere la película en base a unos vídeos, y por Machine Learning sabe identificar dentro de cada vídeo que tú le has puesto las personas que hay, el tipo de plano, los objetos, la profundidad de campo, y te monta la película solo. O sea, es una producción totalmente por inteligencia artificial. Y nos ha gustado mucho el casi parece magia, porque es como cuando yo hablé con la persona de Apple que nos pasó la nota de prensa, nos dijo, pruébalo, en serio, Pedro, pruébalo, es que casi parece magia, ¿no? Me gustó mucho esa frase y la hemos puesto en el titular, ¿no? Y es algo que, si tenéis iMovie para iOS y lo utilizáis, darle una prueba a esta nueva versión. Es muy parecido a lo que hace con fotos, lo que pasa que imaginad, en vídeo es otro nivel, mucho más complejo hacerlo. Y esto es posible gracias a los últimos procesadores, el Machine Learning y todo lo que traen los nuevos chips de Apple. O sea que darle un tiento, que tiene una pintaza tremenda esto.
A mí me llegó la notificación de la actualización, la abrí en el iPhone, no en el iPad, que es donde tenía que haberlo hecho, porque al final, pues eso, los que somos padres con crías, pues quieras que no, vídeos y fotos tenemos unas cuantas de cosas de estas, y para mandar a los abuelos y a las abuelas estas cosas, me apetecía hacerlo, y es cierto que lo tengo ahí abandonado, a ver si estos días de los que nos queda de Semana Santa trasteo un poquito, porque yo tengo que confesar, y sobre todo con el Pencil, es que es muy divertido hacerlo, tanto sí. Esto como edición de audio, como edición en algún podcast que he hecho alguna vez con Ferrari y cosas por el estilo, las veces que lo he hecho con Movie, puede que tarde más, ¿no? Que al final que con el ordenador de escritorio, sí. Pero es muchísimo esa diferencia entre estoy sentado haciendo trabajo de edición o me estoy entreteniendo haciendo una edición más o menos divertida, y esa es una cosa que siempre he tenido cuando he editado algún vídeo o algún audio dentro del iPad.
Sí, 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 es muy chulo, y además es que utiliza la inteligencia artificial para esto, o sea, no son cosas al azar, no te hace un vídeo aleatorio con los vídeos que tú le hayas puesto, sino que además interpreta muy, muy bien el tipo de vídeos y cómo funcionan, ¿no? Con lo que es bastante impresionante, así que pruébalo y ya nos dirás qué vídeos le vas a enviar tú ahora a tus padres, que tiene que estar muy bien. Y bueno, ya pasando al video rincón un poco, yo creo que lo primero que quiero que nos cuentes es, has podido ya ver el primer Friday Night Baseball y bueno, es el primer viernes del gran evento deportivo, y cómo lo disfrutaste esto, ¿cómo fue?
Pude trastearlo un poquito. Yo sí que estoy intentando seguir bastantes partidos de la liga de MLB. Hemos empezado los Red Sox así y así. De hecho, mira, uno de los días que no llevo la gorra de los Red Sox y llevo la de los Patriots, precisamente porque yo he ido a coger la primera que he pillado. Pero vamos 3-3, los últimos partidos no han sido malos, pero tenía curiosidad por probarla y ver qué tal funcionaba, ¿no? Al final uno tiene cuenta americana y formas para hacerlo y para conectar estas cosas. Y es cierto que la pude probar muy poquito porque estaba fuera de viaje, que me acerqué a Carballo, Galicia, al Interplay, que es un festival que hacen. Originalmente era un festival sobre cortos y webseries y cosas similares, y con el paso del tiempo pues al final es una sobrecultura digital en general y cosas por el estilo. Estaba también la gente de Serializados, que hacía que no nos veíamos por 4 o 5 años antes de la pandemia, y dije, mira, es un festival al que siempre me he querido acercar. Así salía un poquito de Alicante, cogí un vuelo de otra vez por primera vez en no sé cuánto tiempo, y se juntó una serie de factores que hizo que al final me fuese 10 para allá. Todo ese rollo para decirte que al final no pude ver tanto, porque cuando estaba en el hotel y tenía rollos de cenas y cosas y compromisos, y lo pude ver lo justito. En general, cosas que podamos decir, lo vi en el iPad, no el Apple TV. Lo miraré este fin de semana, si no pasa nada, lo veré ya en el Apple TV y os podré contar. A mí creo que tiene varias cosas fundamentales. Una, que se nota que la cosa sí ha sido relativamente rápida en cuanto a cuánto control tiene Apple sobre la señal, que al final, pues por ejemplo, los anuncios, sigue habiendo anuncios externos más allá de los propios de Apple, que es una cosa gestionada de MLB. Al final la señal se la está produciendo MLB y la está pasando por el filtro de Apple, pero yo creo que no es el filtro que veremos, por ejemplo, pues seguro el año que viene y posiblemente dentro de unas semanas, dentro de 2 meses o a la vuelta del All-Star, en el que ya tengan mucho más. Los equipos de comentaristas, pues les falta rodaje de trabajar juntos, que es lo que tienes. Normalmente los equipos en béisbol, como funciona, es cada equipo local tiene su equipo de comentaristas que lleva mucho tiempo trabajando juntos, ya tienen las bromas internas, tú esperas verlo. De hecho, las señales normalmente las puedes ver siempre con el equipo de comentaristas de local o visitante, porque al final lo ves con tu equipo, que es algo en España es mucho más raro de ver, pero allí lo tenemos en béisbol, que es un deporte mucho más regional, excepto los partidos nacionales que tienes el equipo de Fox o el equipo de ESPN en su caso. Sí, es cierto que aquí yo creo que era sobre todo gente mucho más joven, y es que tenemos tanto hombres como mujeres, que normalmente hay los comentaristas, sí que a pie de campo hay mucho más mujeres, pero en el booth, en lo que es el comentarista, lo que ellos dicen, el speaker, y luego el color, que es la persona que hace el comentario, que normalmente es un exjugador, suelen ser siempre, pues evidentemente, hombres que hayan jugado en las grandes ligas. La parte de los textos y de los gráficos, creo que hay mucha cosa en la que pueden hacer en el futuro, sobre todo en la experiencia que hemos visto en Amazon Prime Video con ese escáner cuando hacen las series y las películas que te comenten tanto, porque el béisbol se presta mucho que cuando haya un bateador te diga cuáles los números que tiene y lo actualices en tiempo real y puedas hacer ese escáner de si la pelota es bola o es buena o es strike o exactamente dónde está. Y eso yo creo que con el tiempo, ahí Microsoft ha hecho bastantes cosas, Amazon especialmente con los últimos tiempos con AWS ha hecho muchísima información, y creo que se puede hacer. Los gráficos, por ejemplo, sí que estaban muy bien y eran mínimo. Tenían toda la información que tienes que tener, ni una más ni una menos, te ocupaba el sitio que te tenía que ocupar y ya está. Y luego la calidad, es cierto que yo estaba con una wifi que no controlo yo, que era la del hotel, que no era nada mala, yo creo que era el mejor wifi de hotel que he tenido, y sí que se veía muy, muy bien. Hay un comentario muy extenso de Jason Snell, del antiguo director de Macworld, en su blog, en sixcolors.com, porque él es un fanático del béisbol igual que yo, aunque él es de San Francisco y es de los Giants, pero es quizás la persona que más está hablando con conocimiento de causa, porque no es alguien que siga a Apple y de repente le digan prueba esto a ver cómo funciona, sino alguien que todos los santos días, igual que yo, ve partidos de béisbol cuando es la temporada y sabe perfectamente cómo funciona la aplicación de MLB, cómo funcionan las televisiones locales, la calidad de imagen, todo demás, así que la podéis leer extensamente. Yo lo veré este fin de semana en casa el viernes, alguno de los dos partidos, al menos el primero, porque es cierto que el viernes es Friday Nights, claro, para Estados Unidos. Aquí es Friday madrugada, fundamentalmente, claro. Friday Night, y veré alguno de los trocitos. Pero bueno, pues un experimento en la parte de algo que hasta ahora era la una de las últimas grandes fronteras del streaming, como era el deporte, que ya hemos visto como poco se va rompiendo, romperá mucho en Estados Unidos en septiembre, cuando llegue la nueva temporada de fútbol americano y Amazon tenga un partido en exclusiva, y este mundo del béisbol, que es donde es más fácil entrar, porque los acuerdos, no hay un acuerdo global, no se gestionan globalmente los partidos como la NBA o en la NFL, sino que cada equipo tiene sus partidos y los negocia con su cadena local, era el sitio donde ellos podían encontrar y donde tienen más partidos. Porque al final la temporada de liga son 162 partidos para cada uno de los 30 equipos, pues te da para comprar muchos.
Además que los servicios de streaming, la tecnología en general de este tipo de lo que hoy consumimos en el día a día, que son todas las plataformas de streaming, le deben tantísimo a estos eventos deportivos y a lo que han aprendido a través de retransmitirlos en tiempo real, toda la visualización de imágenes, cómo extraen esa información en tiempo real, cómo la interpretan los gráficos en red aumentada. O sea, que eso es una pasada ya de por sí. A mí me gusta más la parte de tecnología, yo no soy tan fan del béisbol, pero la verdad es que es una pasada disfrutar de esta forma con este tipo de eventos. Un evento y una cosa curiosa que ha pasado con Disney ahora, además, es que el Dancing with the Stars, que es el Mira quién baila, ¿no? Americano, se ha movido a Disney Plus después de 30 temporadas en la ABC, y eso, claro, implica que, primero, que los tiempos están cambiando, y segundo, que, bueno, vamos a ver cómo funciona esto en una plataforma de streaming, pero bueno, ya un poco como que se están haciendo como cadenas de televisión o quizás trasladando, ¿no? Es un cambio de época, ¿no? No sé cómo lo ves tú.
Sí, yo quería comentarlo precisamente por eso, porque es una de las grandes fronteras que queda junto con el deporte, es los shows en directo, los realities en directo, mejor dicho, los concursos en directo, ¿no? Que era una cosa de la televisión lineal que tienes que ver en el momento y que hasta no han tenido. Y no es que creen uno propio. Netflix lo ha intentado con programas de Late Night, que tenía alguno con Chelsea Handler en su momento, lo tuvo con Minaj también, en intentando reeditar esa parte de Late Night, lo ha tenido con algún concurso, pero desde luego no ha sido con una cosa tan conocida, con el Mira quién baila americano, con Dancing with the Star, que como dice Pedro, lleva 30 temporadas, evidentemente no hace las audiencias que hacía hace 25 temporadas, pero sigue siendo unos números, además le ocupa un bloque de 2 horas para ABC, que es una cosa interesante, y la van a mover en exclusiva a Disney Plus. Esto sigue un poquito la tendencia, también se habló mucho en los Oscars, antes de hablar de lo único que se ha hablado de los Oscars finalmente, pero sí que se estaba hablando que si con la caída de las audiencias estos grandes eventos y las entregas de premios no se iban a pasar al streaming, donde al final la audiencia más o menos daría lo mismo, pero tendrías un servicio global que no tendría tanto problema. Ya se había hecho unos premios de country, que tiene como 3 o 4 premios importantes. Amazon, la semana anterior de los Oscars, lo había hecho también por streaming, y desde luego es un cambio de paradigma. O sea, es una cosa que hace, no te digo 10 años, que evidentemente, ¿no?, que no existía, que era la primera vez que Netflix hacía sus series, pero es que hace 5, que es cuando Disney decide hacer el gran cambio y dejar de vender sus series y películas a Netflix y va a montar su campaña de streaming, a nadie podéis entender que el producto típico de la familia se junta a las 9 o las 10 de la noche delante de la tele y ve a los famosos venidos a menos y que no tienen otra forma de ganarse la vida que salir a la televisión bailando cha-cha-cha o bailando la lambada. Ese entretenimiento también puede funcionar dentro del mundo del streaming. Y cada vez queda menos. Es que prácticamente acabado esto, acabado las películas que totalmente lo tenemos, quitando grandes blockbusters, pero que aún así los tenemos 45 días después en streaming. Y acabado el deporte, que va por ese camino, y tenemos DAZN y tenemos lo que hemos comentado antes, todo este entretenimiento, desde luego, se va a estar yendo a la parte del streaming con un alcance internacional, que yo creo que es la siguiente jugada. Yo creo que no lo llevan a Disney Plus solo para emitirlo en Estados Unidos, sino para que se pueda vender internacionalmente y sea más sencillo que llegue a todo el resto del país.
Claro. Claro. Al final la venta ahí es mucho más sencilla y bueno, yo creo que vamos a ver muchos más después de estos experimentos también. Como dices, el streaming aterrizó de la forma más lógica que había, que al final eran las películas, igual que pasó con la música, pero claro, esto sí que se puede convertir en algo distinto, incluso cambiar el modelo de negocio, porque al final estos programas que ahora permiten el streaming verse en distintos países se pueden convertir en otra cosa y además también se puede interactuar de otra forma con el espectador, ¿no? Distinto a la televisión es la caja tonta de siempre, ¿no? Que se ha quedado ahí, pero con estos servicios de streaming, pues oye, proponen cosas diferentes. Y igual se pueden hacer alguna cosa diferente. ¿Cómo diferente va a ser el regreso de para toda la humanidad, el show de Apple TV Plus, donde nos dice, bueno, ese mundo alternativo donde los rusos, que no lo iba a decir, que hablaríamos de Rusia, pero en otros términos en la realidad, bueno, pues son los primeros que llegan a la Luna en su momento, pero es que en esta tercera temporada la lucha llega a Marte, o sea, van a luchar por conquistar el planeta rojo. A mí esto me ha puesto muchísimo, o sea, yo creo que es un guionazo y estoy deseando ver esta tercera temporada que tiene muy buena pinta porque ya pasamos a mayores, ¿no? Si antes hablamos de Elon Musk, lo raro es que no esté aquí metido Elon Musk aquí luchando por Marte como una tercera gran fuerza, ¿no? Tiene una pinta tremenda, ¿no?
Es una serie maravillosa. Yo creo que la oleada inicial de series que tuvimos tenía el marchamo de la creación de Ronald D. Moore, que fue guionista en su momento de estas series de Star Trek y sobre todo responsable de Battlestar Galactica. Luego, por su lado, hizo Outlander, que pues quizás al nivel de ciencia ficción no es tan duro para los aficionados del género, pero es una serie que tiene un exitazo brutal en Starz en Estados Unidos y aquí es de las series más vistas en Movistar Plus. Funciona muy, muy bien. Y se fue a hacer esto para toda la humanidad, que es una cosa que le apetecía, que era esta ucronía. ¿Qué hubiese ocurrido si los rusos llegan antes que los americanos a la Luna, sin la primera bandera que se planta allí, el orden del martillo, en vez de ser las barras y estrellas? Y a partir de ahí se desarrolla una serie de ciencia ficción histórica, porque al final lo que está haciendo es ese futurible, pero yendo hacia el pasado, en un universo alternativo, una realidad alternativa, que debido a esa aceleración y ese no abandono de la carrera especial y de toda la investigación que se hace alrededor, hace que determinadas cosas no la tengamos como a día de hoy y otras se aceleren. Por ejemplo, la segunda temporada, pues los coches eléctricos llegan mucho antes de lo que nos llegarían a nosotros en la realidad, porque se siguió con esa línea y se abandonó la parte del combustible y tuvieron esa investigación. Y aquí yo espero que hayáis visto la serie, porque si no, no. De todas formas, es que las cadenas son así. Yo cuando hablo de los spoilers, a veces me lo dicen, es que las cadenas tienen que vender la siguiente temporada, ¿qué quieres que os diga? Y la segunda acabó de un momento en el que la tercera sí. Parece que mucho antes de lo que vamos a llegar a nuestra realidad, se va a ampliar esa carrera armamentística o esa guerra fría, se va a ampliar más allá de la Luna y de la Tierra, incluyendo la Marte, y la siguiente gran entrega es cuál va a ser la carrera por ser el primero que llegue al planeta rojo. La primera temporada está muy bien, pero la segunda es sobresaliente. O sea, la segunda tuvieron mucho más tiempo, empezó a tener el reconocimiento de la crítica, que yo creo que la primera temporada venía todo en ese conjunto de Apple lanza sus series, lanzó The Morning Show, ese problema de que no lo pudieron ver anteriormente, ese medio recelo, no tanto de Hollywood, sino de los críticos de Apple que nos van a enseñar esto sobre cómo hacer, que yo creo que metieron la pata, lo comentaba.
Sí,
yo,
totalmente.
Como a los críticos le obligaron a irse a los gatos de su momento. No recuerdo, no estaba en Cupertino, pero en la parte de Hollywood, no recuerdo si los gatos cuando estaba Netflix o donde tenían, a que viesen en un portátil el screener de la serie. Bueno, pues igual no es la mejor forma ni la forma más sencilla de que tengas. Eso ha cambiado mucho, ha mejorado, tiene todavía cosas que mejorar. No tanto el trato con la prensa, sino el acceso que tienes a los screeners, que por otro lado es el mejor de cualquier cadena en cuanto a lo tienes todo aquí y no te preocupes si te ponemos clarísimamente cuándo es el embargo y cuándo te deja de serlo. Aunque las contraseñas tienes que meterlas todos los días que caducan, y es lo único cabreo que tengo con la parte de los screeners. La segunda, como os digo, fue una temporada maravillosa. Yo, que soy un grandísimo aficionado a la ciencia ficción, pero no especialmente a la carrera espacial. O sea, no es una cosa que ni me ha interesado especialmente nunca, ni me ha gustado. Yo siempre he tirado, bueno, pues ya estamos volando fuera y estamos fuera de nuestro sistema solar y todo lo que te queráis contar después. Me gustó, como os digo, llegué sobre todo por los intérpretes, porque estaba por un lado Kinnaman, que era alguien que me gustaba mucho, y sobre todo Jamie Dornan, al que había visto recientemente en Patriot, que es una serie que yo siempre recomiendo, una serie, una joya perdida en Amazon Prime Video. Vale muchísimo la pena. Y la tercera temporada, que nos llegará el próximo mes de junio, el 10 de junio, y solo estrenan un episodio el primer día, que hacía mucho tiempo que Apple no lo hacía. Últimamente siempre eran o dos o tres episodios en función de la duración que tenía. Las series de más cortas de en torno a 6-8 emitían 2, las series más largas de 10 emitían 3 episodios inicialmente, y este, porque ya saben que tienen al público que va a verla, un episodio solo, así que 10 semanitas tendremos para hablar de Para toda la humanidad.
Sí, además es una serie de ciencia ficción que en este universo alternativo es mejor que en la realidad, ¿no? En todas las series de ciencia ficción, normalmente los universos alternativos pues tienen alguna cosa, ¿no? Pues ha salido algo mal y hay una parte pues que se ha nazificado cierta parte de la población, o hay algún evento que obliga a que todos seamos verdes, o alguna cosa rara, ¿no? Pero en esta lo que explican es que uno de los mayores catalizadores de la tecnología en la historia de la humanidad, que al final han sido pues estos movimientos, esta lucha por ver quién llega antes a la Luna en su momento, y esta guerra fría por conseguir la mejor tecnología para conseguirlo, pues hace que explosione toda la ciencia de esa época y dé lugar, pues, a la anticipación del coche eléctrico, como narra la serie, o la anticipación de la llegada a Marte, como narra esta tercera temporada, ¿no? Entonces, da un poco de envidia sana. Yo otro día comentaba, después de ver Star Trek Picard, ¿no?, que el futuro que nos plantea la serie, el futuro que plantea Star Trek prácticamente siempre, es un futuro donde la humanidad se ha reconciliado consigo misma, trabajan todos por el bien común, no hay guerras dentro del planeta, ¿no?, y somos un poco los líderes de esta alianza galáctica en la galaxia, ¿no? Y viendo la realidad como estamos, ¿no?, con todo el tema de Rusia, de Putin y de demás, es la verdad es que casi que la ciencia ficción, pues, prefiero ya que dejen los coches voladores, ya no me interesan, ¿no? Lo que quiero es paz y tranquilidad, ¿no? Un poco
de normalidad. Paz no tienen, que al final tiene una guerra fría, pero sí es cierto que el día a día, la serie está muy bien, la serie vale mucho la pena. Eso sí, tiene la amenaza nuclear constantemente todavía en el cocote de que pueden darle un botoncito y liársela de adiós.
Sí, bueno. Bueno, como nosotros ahora en la realidad, y no tenemos viajes a Marte aún. Bueno,
No.
En los más sí, pero bueno, ya veremos. Bueno, proyectos nuevos de Apple TV Plus, queríamos destacar tres. El primero es The Big Sigar, Constellation, y una cosa de Tom Hanks, que parece que va a ser además multiaño, ¿no? Va a ser durante un contrato marco de varios años, ¿no?
Las primeras es la noticia típica de tenemos nuevo proyecto con nombres propios muy gordos, tanto delante como detrás de las pantallas, que ya está a altura, no sorprende nada. La primera de Big Sigar es sobre uno de los fundadores de los Black Panther, del movimiento radical barra terrorista, según como quieras verlo, americano, sobre el que se ha escrito bastante poco, se ha escrito bastante en libros, pero yo creo que no digo eso, lo ha habido menos. El nombre más importante de los que aparecen es el de Don Cheadle, y André Holland parece que va a ser el que lo interprete. Extraño ver una nota de prensa oficial de Apple diciendo que André Holland está en discusiones para protagonizarla. Yo no recuerdo haberlo visto nunca. Es una forma también de negociación, de decir, soltamos aquí el nombre y ya lo tiramos. Es una cosa, desde luego, bastante, bastante extraña. Más extraña fue, es cierto, la presentación de Paramount Plus, donde JJ Abrams dijo que iban a hacer una nueva película de Star Trek y los actores no lo sabían, que fue un momento glorioso.
Es un poco como lo que pasó en The Morning Show, ¿no? Que la coprotagonista se entera de que va a ser la copresentadora de la...
Sí.
De The Morning Show, justo cuando en una fiesta
Pero sobre todo lo que digo es que es una cosa típica de los trades, es decir, de Hollywood Reporter y Variety, que suelen dar estas noticias porque se las filtran los agentes o se las filtran las propias cadenas, pero es que es una nota de prensa oficial de Apple, del servicio de prensa de Apple TV Plus, que dice con André Holland y discusiones para protagonizar. En fin, estas cosas. La otra, dos nombres propios, Naomi Rapace y Jonathan Banks, que va a terminar ahora la última temporada de Better Call Saul, que empieza a estrenarse sus episodios ahora, va a aparecer en Constelación, un nuevo thriller psicológico dirigida por Michelle MacLaren, que es la responsable de alguno de los mejores episodios de Breaking Bad, de alguno de los mejores episodios de The Leftovers, de alguna de las mejores series que se han visto en los últimos tiempos. Es una directora maravillosa, que hacía tiempo que no veía nada de ella de ese nivel, y aquí tiene potencial de para serlo. Pero desde luego, para el futuro de la plataforma, la más importante es el acuerdo que han realizado con Playtone. Playtone es la compañía que Tom Hanks monta en su momento cuando dirige su primera película, The Thing You Do. Esa es la que hacía ese grupo que parecía una especie de Beatles, en el que era el manager. Bueno, pues montó esa compañía con Gary Goldsman, que ha sido su compañero de negocio durante todos los tiempos, y es la compañía que produjo, pues ha producido cosas tan dispares como Hermanos de Sangre o The Pacific, y luego Mamma Mía y todas las secuelas posteriores. Es decir, ha hecho absolutamente de todo en cine y en televisión. Tienen como 14, 15 producciones ahora mismo en proyecto. Fue la productora detrás de Greyhound, que si recordáis la compró en el momento duro de la pandemia y no se pudo estrenar en cines, para estrenarla directamente en Apple TV Plus, y es la compañía que está coproduciendo evidentemente Masters of Sky, la nueva serie que cerraría la trilogía junto con Hermanos de Sangre y con The Pacific. Así que alguien muy importante, si me ponen más que Spielberg y Amblin, que al final siempre tienen mucho más y que van firmado por varios años para tanto, es un acuerdo por televisión, no para cine, aunque yo creo las películas van a comparar, tanto para series como Arco de Gales, como también lo que ellos llaman unscripted, es decir, sin guiones, es decir, docu-realities o realities o cosas por el estilo de concurso. Bueno, pues uno más, y sigue esa unión que Hanks había tenido siempre con HBO, que se rompió, yo creo, porque la unión que la tenía era con directivos de HBO que se largaron cuando lo compraron a AT&T y que ahora están trabajando sobre todo para Apple, pues que se afianza y que tiene un poquito más con ellos.
La verdad es que, bueno, tiene una pinta muy, muy emocionante, pero la verdad es que todo esto me recuerda a una propia serie en sí misma, ¿no? Porque todo lo que todo lo que sucede aquí es casi como un guión hecho en sí
es
mismo.
Complicado de seguirlo todo. Es decir, hay varias páginas y una alemana, y luego en IMDb Pro, si tenéis la cuenta, podéis mirar todo lo que están produciendo y todo lo que está saliendo, pero es una verdadera animalada. O sea, ya mi duda ya no es que vayamos a ir a una serie de estreno por semana, que sin duda vamos a tenerlo, es si vamos a tener más de una por semana. Si van a empezar a plantar ellos estrenan tradicionalmente los viernes, yo no sé si van a empezar a escanear ahí, parece que Disney Plus se ha quedado los miércoles. Aquí en España, por ejemplo, Filmin estrena todos los martes, y yo no sé si empezarán a jugar a también estrenar igual el domingo. Podría ser una cosa, aunque tradicionalmente siempre había sido HBO, o ir a un martes o un lunes, pero van a tener que empezar a tener un hueco, o si no, estrenarán más de un episodio los viernes. Sí.
Tremendo. Hablando de estrenos, esta semana se estrena Apple TV Plus Roar, de la que, bueno, no puedes hablar nada.
Puedo hablar lo que es público. Es decir, el problema aquí en estas cosas es que los embargos son los embargos. ¿Qué te voy a contar a ti, querido? Sí, que no sepas los embargos y de estas cosas. Y las cadenas, cuando facilitan a prensa, en el caso mío, la posibilidad de ver anticipadamente para poder comentar, te ponen una fecha y una hora en la que puedes hacer. Y a veces está, pues, a una semanita, que suelen ser una semana, 5 días, dependiendo cómo pide el fin de semana, para poder tener la crítica. Y a veces es el mismo día del estreno. Y este es el caso. Roar estrena todos sus episodios cuando estamos grabando nosotros el viernes 15. Nosotros estamos grabando el 14. No está permitido hablar de ella más allá del contar de qué va, es decir, lo que es información pública para la prensa hasta que ocurra, así que eso es lo que vamos a hacer. Son episodios independientes, son episodios centrados en personajes femeninos, en una especie de realismo mágico en el que tienes cosas que pueden ser y luego con un componente fantástico, episodios más o menos cortitos en general y con nombres propios importantísimos, pues Nicole Kidman, Betty Gilpin, tienes casi una actriz importantísima en cada uno de los episodios. Y venla, yo creo que vale la pena, como ocurre siempre con las antologías, habrá episodios que gustarán más, episodios que gustarán menos, por el tema, por el tono, por la actriz que lo encabeza. Los actores secundarios son maravillosos también, tienes gente maravillosa dentro de toda la serie, y esto es lo que os puedo decir. Ya me oiré más en fuera de series el fin de semana que comentar algo más que ya me dejen. Ya
está. Es un plantel pero tremendo.
Todos los episodios, por cierto, se estrenan todos los episodios de golpe, que es algo que Apple, aquí tiene todo el sentido al ser tan antológica y ser cada episodio independiente.
Claro.
Vamos con rumores, Pedro, ¿sí te parece? Que tenemos un millón que contar esta semana,
en pleno
funcionamiento con la conferencia de desarrolladores. Quizás empezamos por el cargador, empezamos por la cosa del Apple Watch de Gurman, que se ha tirado el moco y ha dicho todo lo que tenía.
Vamos por el cargador porque hay un poco de controversia con el cargador.
Cuéntanos este cargador que se ha filtrado en las imágenes y que sería un cargador doble de USB-C.
Sí, sí. Además, hace mucha gracia porque, claro, cualquier cosa que hace Apple ya es noticia, ¿no? Al final. Primer cargador doble, ¿no? Pero como si no hubieran más cargadores dobles en el mundo. Lo que pasa es que, bueno, todo esto se han publicado unas imágenes de un cargador de 35 vatios en el que Apple está trabajando con dos puertos USB-C y que, bueno, que parece que es muy, 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 muy pequeño, ¿vale? Las fotos que tenéis en Apple Esfera son la versión americana, pero bueno, parece que es el que Min-Chi Kuo mencionaba unas semanas de este cargador, aunque él mencionaba de 30 vatios, no vale 35, y que, bueno, puede estar cerca de producirlo de forma industrial para poder tener, bueno, para llegar a producción dentro de poco. Con esto utilizar una nueva tecnología para que son un poco más fiables, el flujo de corriente que se ofrece evita que se dañen los dispositivos, etcétera, etcétera. Al final, lo bueno que tiene este dispositivo, como siempre, sabéis que intentad confiar, no tienen por qué ser necesariamente de Apple, pero confiar siempre en cargadores de buenas marcas porque lo que llevan dentro, si se habéis abierto alguna vez un cargador chino de los malos, no es porque sea chino, sino porque es malo, y la verdad es que, tenía prácticamente dos cables y eso es potencialmente peligroso para los dispositivos que queráis cargar, sobre todo si queréis cargar dispositivos que necesitan carga tan alta como los que se quieren conectar aquí, ¿no? Yo creo que, bueno, es el USB-C también que se está implantando ya por fin y ya llegará. La controversia con este cargador es que se ha filtrado lo que es el diseño, pero es que ya hay un cargador muy parecido a este y se dice que de otra marca y se dice que es que el que se ha filtrado por igual es el otro, ¿no? No el de Apple. O sea, que está todavía ahí, están dándole vueltas al dichoso cargador, que no es más que un cargador, no tiene nada más, pero bueno, pues es curioso todo este vaivén de rumores que pone encima de la mesa que, oye, todo lo que sea de Apple al final acaba interesando, ¿no?
Hablamos un poquito del Apple Watch. No tenemos el Series 8, si no pasa nada, durante este, junto con el nuevo sistema operativo, con la versión 9, que nos llegaría en la conferencia de desarrolladores, su avance. Y Gurman nos ha contado alguna de las novedades que traería, y es cierto que quizás las más esperadas, evidentemente control de insulina y demás sensores, pues es que la cosa no tiene que ser nada fácil, y por eso nadie lo puede hacer hasta ahora.
Sí, el tema del control de insulina es que es algo muy delicado porque... bueno, pues está en juego la salud directamente de la persona que es diabética y que necesita de estos valores al detalle y que tienen que ser muy certeros para que no tenga ningún problema o no se detecte mal. Recordemos que si una persona está muy alta de insulina o muy baja de insulina, si está muy baja, por ejemplo, puede hasta desmayarse, puede perder la consciencia y puede ser un problema grave de la salud, o sea, hay que llevarla a urgencias directamente. O sea, no es como la presión arterial que, bueno, te puede detectar alteraciones para que vayas al médico y te lo mires. Aquí es prácticamente, los niveles de insulina cambian casi en tiempo real y hay que estar muy monitorizado, ¿no? Yo entiendo que aquí Apple quiere asentar muy bien esto porque al final pues va a ser muy revolucionario. Yo siempre he dicho que esto es casi el caballo, el santo grial, ¿no?, que busca la ciencia médica, y en un dispositivo que llevamos en la muñeca. Además, que no sería invasivo, no haría falta pincharnos nada para poder... tener esta información, y sería un cambio tremendo. Pero bueno, no tiene tampoco mala pinta lo que dice, ¿eh? Conectividad por satélite con el Apple Watch en las siguientes generaciones, solo para el tipo de alerta, si hay algún problema, te caes, incluso te hayas pegado un golpe con el Apple Watch. Y bueno, pues para que, pues, si tienes que informar de este problema como de crisis y emergencias, porque también tengas este acceso. Y luego un consumo de energía más bajo, ¿no? Yo creo que Apple se ha dado cuenta que, oye, la batería no la podemos poner más grande, pues porque si no tendríamos que tener un Apple Watch mucho más grueso, y eso no lo contemplan. Pero lo que sí que se puede hacer es intentar contener ese consumo de energía con los nuevos sistemas operativos y también con los nuevos chips, ¿no? Yo creo que van a ir más por ahí los derroteros, intentar aprovechar cada ciclo de consumo de CPU para que sea lo más óptimo posible, ¿no? Y esto se hace a nivel de app, que es lo que Apple está experimentando ahora mismo. Y bueno, y también en consonancia que Apple actualizará muchas de las esferas que llevan de este nuevo sistema operativo para que sea, bueno, pues un diseño completamente distinto, ¿no? Todavía no ofrecen esta tienda de esferas, o como yo decía, pues ya que no me dejáis poner una tienda de esferas para que yo haga lo que quiera, pero dadme una esfera en la que yo pueda poner estas complicaciones de cada una de las aplicaciones donde yo quiera, porque de esa forma yo podría casi construirme un poco la esfera que yo quiero moviendo la complicación que yo quiero, no son los huecos que Apple dice dónde tiene que estar. Y eso yo creo que se podría hacer y podría dar lugar a mucha creatividad por parte de los usuarios, combinado con fondos de pantalla, por ejemplo, con lo que estará ahí. Y luego otra cosa son los sensores de presión arterial, que es otro de los grandes sensores que se esperan para este tipo de relojes, pero este, según Gurman, llegará en un par de años. Esto también está, todavía está también verde, y como pronto llegará en 2024. Pero fijaos, o sea, todo esto en un reloj, ¿eh? Es que más aparte de los que ya tenemos, o sea, es que es una pasada el avance que ha tenido el Apple Watch, y que hayan sabido encontrar el camino, por fin, después de tanto tiempo, hacia ese tipo de sensores, como un instrumento que prácticamente esto casi es ciencia ficción ya de otra época.
Es que la parte de salud, desde luego, hayan encontrado el camino para tenerlo y para gente que pueda utilizarlo. Yo, la parte anecdótica, de decirme, sobra yo un Apple Watch, y le cabrea mucho porque tiene una colección de relojes monstruosa de hace un montón de tiempo y le gusta llevar los otros y no le gusta nada cómo le ha caído el Apple Watch. Pero claro, es que le digo, mira, vale, pero es que si te caes, el que te detecta la caída es este. Y claro, si tiene que llamar un ABSEO y todo demás. Y para gente mayor, la parte que decíamos de satélite, yo creo que contactar con satélite, no, hasta el día que lo necesite, en el cual, y eso Apple lo ha hecho muy bien con los anuncios, pues ese día en el que, por la razón que sea, esté en medio de la sierra, que quién me lo mandaría a mí, y de repente no tengo cobertura 4G que pueda conectarse, pues igual, llegado al extremo, te salva la vida, o igual, sin ser tan exagerado, pues te localizan rápidamente cuando podrías tener cualquier follón, te pasa cualquier otra cosa. Y la otra de control es absolutamente, es decir, la parte de insulina, yo tengo cerca mucha gente que es diabética, y es cierto que ha mejorado mucho la cosa a día de hoy, que las agujas no son tan invasivas como antes, que son muy rápidas, que tienes el sensor que te pones en el brazo, que es una aguja, y con el móvil, pero ya tienes que estar con el móvil controlándotelo, y es cierto que tú te lo sientes y todo demás, que no es lo mismo que llevar aquí, que te avise. Y exactamente igual con la tensión. O sea, yo tristemente tuve alguna gente cercana que ha tenido problemas de tensión toda la vida, y al final sí, te lo controlas y te lo tienes que tomar, pero no es lo mismo, nuevamente, que el que tuvieses en la muñeca, y que cuando tengas un subidón o un bajón de tensión, que tan malo es una como la otra, te puede avisar de, ojo, cuidado, que te puedes caer redondo, o ojo, cuidado, que esto te está disparando y que puedes tener un problema de salud. Cualquiera de esas dos, desde luego, son dos pasos importantísimos, y la comodidad de tenerlo 24 horas. Y ahí va la parte de la batería. Yo siempre lo comento lo mismo. Yo creo que la batería, al final, lo que tiene que hacer es durarte todo el día y luego cargarse cuanto más rápido posible. O sea, el hecho de que si mientras la tienes, que te la quitas, mientras te duchas y te vistas, que en ese momento se cargase, que creo que se carga muy lento. Yo creo que ahí es una cosa en la que no ha mejorado mucho el cargador de Apple en los últimos tiempos en cuanto a velocidad de carga, que sí lo estamos teniendo, estamos viendo toda la parte que se está haciendo de carga rápida en los móviles. Quizás en el hueso no sea tan importante si la gente se deja el reloj para dormir en la mesilla. Pero si a los maniáticos como yo, que lo tengo todo el santo día, tengo que acordarme, yo intento cuando me subo a grabar streaming, que suele ser por la noche, son las 10, 10 y media de la noche, si me acuerdo y lo dejo, yo cuando llego, si lo puedo utilizar por la noche, porque quiero que me monitorice el sueño, que quiero saber cómo he tenido la noche también. Pero creo que ahí, si lo lograse es que se cargase al 100%, al 90 y tantos% en 30 minutos, de 20 minutos si quieres, ¿no? El tiempo que tardas en me arreglo, cojo, me ducho, me preparo y cojo el reloj y voy a tirar, yo creo que eso se ve acierto y era tarde bastante más. Yo creo más de una horita fácilmente tardar en cargar el 100%. Y además, el último rumor que teníamos, sí. Pedro, dime.
A ver, espera un segundo. Es que me oigo a mí mismo.
¿Te oyes a ti mismo cómo?
Me oigo por los auriculares.
Mira si te estaban dando el audio de vuelta. Y antes no te oías.
No.
¿Dónde has conectado? Porque tendrás utilizado. ¿Dónde tienes los auriculares puestos? ¿En el micrófono?
En el micro, sí.
Porque tendrás. Se habrá actualizado la parte de monitorización.
Pero antes no me oía, hace un segundo.
No lo sé. Si habrá cambiado alguna cosa de la configuración o lo que sea.
A ver, ¿tú me oyes ahora?
Sí, claro. Todo el rato.
Sí, pero el problema es que si yo me subo esto, no te
oigo. Para.
¿Cómo?
Le digo a la perra que se puede estudiar.
Ah, sí, no, no pasa nada. Pues no sé por qué te oigo. No sé por qué me oigo a mí. A ver. Espera.
Vete a audio.
Espera, voy a quitar la cámara a ver si es por eso. Vale. Me oigo. Ahora no me oigo. ¿Me oyes tú?
Yo sí te oigo todo el rato.
Pues es la cámara, tío. Como tengo puesta la SteamCam y la cámara del estudio display, alguna movida hace. Pero bueno, me estoy grabando igual, ¿eh? No pasa nada.
Vale, vale.
Vale, continúo con lo que iba a contar yo, que iba a contar una cosilla, ¿vale?
Vale, tírale.
Bueno, yo aquí sobre la necesidad de las cosas, ¿no? De decir, va, esto, bueno, si no lo voy a usar nunca, ¿no? No me va a hacer falta nunca, ¿no? Y os voy a contar una curiosidad que la verdad me pone un poco en ridículo porque es una cosa que me pasó otro día en el gimnasio. Fijaos, con los AirTags. ¿Qué tú dices? ¿Para qué quiero un AirTag? Si yo no pierdo las cosas, ¿no? Nunca se me ha hecho falta, ¿no? Luego yo llevo unos AirTags, los AirTags en las llaves de casa. Y no es que perdiera las llaves de casa, porque nunca las pierdo, ¿no? Pero te pueden pasar estas cosas. Y es que yo fui al gimnasio, dejé todas mis cosas en la taquilla, fui a hacer pesas a las máquinas y cuando volví para ducharme, vi que la taquilla donde yo estaba abierta y no había nada de mis cosas dentro. Entonces dices, perdona, pero ¿qué ha pasado aquí? O sea, me han robado. Yo lo primero que pensé, me han robado. Me empecé a buscar por todas partes. No puede ser, porque claro, como, no sé, el gimnasio, pues no es un gimnasio. El gimnasio está muy bien, está muy controlado. No entendía, ¿no?, lo que pasaba. Pero hubo un momento tal, y en ese momento de pánico dije yo, un momento. Llevo la chaqueta, en la chaqueta están mis llaves y mis llaves llevan los AirTags. Voy a ver dónde está, a ver si está por aquí cerca. O a ver si alguien lo ha cogido por error y lo ha dejado en recepción, lo que sea, ¿no? Entonces pongo el buscar y resulta que me detecta mis cosas, pues a mi lado. Digo yo, ¿cómo que a mi lado? ¿Dónde está? Y bueno, pues que me había equivocado de taquilla. Estaba mirando la que no era. Entonces era la de al lado, exactamente. Entonces, claro, me di cuenta que abro la otra taquilla. Bueno, yo allí como un cazafantasmas con el iPhone y la aplicación de buscar. Buscando dónde estaba bien tal, y digo, es esta taquilla de la fila de atrás. Y nada, llegué ahí tal, había un amigo, me mira y me dice, esto te pasa mucho. Digo, menos de lo que parece, digo, pero bueno, está muy bien porque los AirTags me han salvado de montar la mundial aquí, en plan, me han robado, claro, los de gimnasia no entenderían nada, ¿no? Así que fijaos este tipo de cosas y, bueno, la cartera, de todo típico, vas a salir, tienes el tiempo justo, yo voy a trabajar en tren y tengo que coger un tren justo aquí en Barcelona, tal, y ¿dónde está la cartera? Ostras, pues no sé, ya dejé en el comedor, tal, y yo, en lugar de empezar a buscar en todos los sitios donde puede estar, directamente abro la aplicación Buscar, como tengo el AirTag en la cartera, y ya la busco directamente y ya la tengo. O sea que nunca penséis que esto no lo voy a usar o que esta característica no va a ser útil, porque de verdad cuando son útiles es cuando realmente marcan la diferencia. Y eso es algo que se agradece mucho y por eso se ponen al final en estas cosas. Aprovecho para que si no tenéis un AirTag, aprovechéis en Amazon, que están súper baratos, y pillad uno y probadlo. O sea, es una pasada.
El último rumor que tenemos antes de pasar con el tema de la semana es el Mac Mini, el primer ordenador que llevaría M2, que se rumorea que podría presentarse en la propia conferencia de desarrolladores.
Bueno, y es que es un año complicado porque claro, tienen que presentar muchas cosas, no tienen huecos, y es el momento ya de poner las pilas y poner todo encima de la mesa para ver qué va a presentar Apple este año, ¿no? Y lo que parece que va a presentar, bueno, está claro que se va a centrar mucho en Swift UI, en todas las novedades de desarrollo y sistemas operativos. Yo creo que Apple este año, la presentación ya lo dice claro, ¿no? Es el logotipo de Swift enmarcado como el foco completo, va a ser esto. Pero sin embargo sí que esperamos algo de hardware, porque este año tienen muchas cosas que presenciar y no tienen tantas keynotes. Y bueno, aunque se espera que en noviembre sí que haya un evento post-evento del iPhone para presentar nuevos Macs, aquí sí que esperamos algo, ¿no? Y durante algunas semanas se ha hablado mucho del Mac Pro de última generación, posiblemente con dos M1 Ultra, por ejemplo, que yo creo que sería un poco el colofón a esta generación de los M1 y el cierre de la transición del proceso de transición de Intel a Apple Silicon. Pero también se habla, oye, quizás el Mac Mini, que fue el primero, uno de los caballos de Troya, y un poco para diferenciarlo de los portátiles del MacBook Air y el MacBook Pro, si salen con M2 a final de noviembre, pues igual sí que podría acompañar al Mac Pro en esta presentación y ser el primer M2 que se enseñe a los desarrolladores y se diga un poco, oye, mira lo que tenemos aquí. Ya se cumplen casi 2 años, casi 3 años de la presentación de la. Casi 2 años, perdón, de la presentación de los M1. Y este M2 es el primero, es el modelo base, el modelo del que va a partir toda esta nueva siguiente generación. Y bueno, pues aquí lo tenéis en un Mac Mini, acompañándolo del M1 Ultra doble, ¿no? Que se supone que va a ser el Mac Pro y que va a ser súper, súper potente. Con lo que, bueno, es preparar un poco el camino, ¿no? Como decimos en el artículo de Apple Esfera para los siguientes Pro, Max y Ultra que llegarán en versión M2, ¿no? Ya casi tenemos el roadmap tal como Apple los ha llamado para los próximos meses de todo esto.
Vamos con el tema del día que ya hemos adelantado previamente, y es que a la 1:23 de la tarde, o la península española, con esto de la transformación automática de Twitter, el bueno de Elon Musk contaba sus 80 millones de seguidores en Twitter, que había hecho una oferta y el enlace directo al documento formal ante la SEC, el equivalente a la CNMV, es decir, el supervisor de la bolsa de Nueva York, detallando la oferta por la adquisición del 100% de las acciones que quedan todavía en el mercado de Twitter. Recordemos que él había comprado el 9% y pico a $54.20 por acción, lo cual sería una prima del 35% y más del 50% sobre el precio al que él compró inicialmente ese paquete. Las acciones de Twitter, que tuvieron un techo en los tiempos recientes, me refiero, ¿no? Un techo de en torno a $80, un poquito por debajo en el 2021, se habían pegado un batacazo brutal a principios de este año, estaban un poquito por el 30, estaban en la horquilla de los $32, $35 en el mes de abril, cuando Musk compra estas cosas, pegaron el subidón de cerca del 30% cuando las compra hasta los 50, hasta los 48, creo que recordar que había subido en el momento de la compra, que luego seguía otra vez la espiral descendente en estos últimos días, y él, como os digo, que está dispuesto a poner el dinero en cash, es decir, de su propia fortuna personal, porque esto no es una compra de Tesla ni es una compra de, es una compra como la que hizo en su momento Jeff Bezos cuando compró el Washington Post, que no la compró Amazon, la compró él a título personal. Sería de su dinero, que tanta liquidez no sé si tiene Elon, supongo que se lo prestarían los bancos, porque de hecho dicen que va a estar, no me acuerdo si es Morgan Stanley o exactamente quién está como financiero, o si desearía posiciones. Yo creo que es mucho más factible que le den un préstamo y que él pueda ir pagándolo poco a poco, porque la pasta es
En cómodos
importante,
plazos.
incluso por la primera fortuna del mundo, es decir, al final son unos 43 mil millones de dólares que hacen pupa a todo el mundo, o sea que realmente la cantidad de dinero es grande. Y la pelota está del tejado de la gente. El cómo se lo habían dicho a la gente de Twitter es muy curioso, porque le mando un mensaje diciéndole: aquí tienes mis condiciones. Y sí es cierto que hay esa parte de ultimátum barra amenaza barra vosotros sabéis, pero estáis entre la pared y la pared, porque lo que dice fundamentalmente es: después de haberme convertido como inversor, he visto que la única solución de que esto sea rentable y tire para adelante es convertirla en privada, quitarla de la bolsa de valores. Y si no se acepta mi proposición, tengo que pensarme muy seriamente el seguir manteniendo mi posición como acción, es decir, vender todas sus acciones, y veremos el efecto que eso tendría en la bolsa, que puede ser bastante interesante.
Sí, es un poco conmigo sin mí, ¿no? Y además yo creo que es un tío muy inteligente, ha estudiado muy bien la jugada, ¿no? De entrar un poco, dar un poco de movimiento, es decir, él no ha entrado de pies juntillas y ha pasado por la casa y ha visto un poco lo que hay, lo que no hay, y lo ha movido, sino que lo ha aireado, ¿no? Además públicamente puso Twitch el otro día de, oye, ¿y si esto lo hacemos de pago? ¿Y si esto debería ser así? Eso tal, que cabrearía internamente muchísimo a la gente de Twitter. Pero bueno, de cara a la gente, pues mantiene un poco la tensión de a ver qué está pasando en Twitter, que este tío está alertando todo esto. Mientras tanto, en Twitter nadie dice quién está al mando, ¿no? Que es un poco quién está al volante aquí, porque también es una de las perspectivas que hay que ver en este mundo de la tecnología, que es una, al final es un servicio muy importante dentro del mundo actual de cómo se lleva la tecnología hoy en día, y bueno, pues alguien tiene que decir algo. Y bueno, pues a ver ahora qué dicen, porque claro, están un poco contra la pared, como dices tú, es prácticamente conmigo sin mí, pero claro, si es sin mí, es sin mí, sin mi dinero, perdiendo un montón de pasta en bolsa y dejando tocada a herida de muerte una compañía que, claro, si no es Elon Musk, como no se mete 10 Bezos a comprarla, pues poca más gente hay, ¿no?, que pueda reparar este daño. O sea, que yo creo que al final pues acabará cediendo de alguna forma, y yo sinceramente no sé si Elon Musk es la persona apropiada para tener bajo sus manos esta empresa, sobre todo porque es muy inestable, ¿no? Si es muy inestable simplemente teniendo una cuenta de Twitter, teniendo toda la empresa, pues tiene que ser complicado, ¿no? Pero bueno, aquí a ver un poco. Sí que es cierto que el tío se le va un poco la cabeza, pero es bastante, o sea, a nivel de proyectos tiene muy claro qué conseguir. Lo tuvo con Tesla, incluso en momentos muy complicados no se vino abajo y ha conseguido que la compañía sea muy, muy exitosa hoy en día. Y bueno, pues a ver qué hace con todo esto de Twitter, que sí que es cierto además que lleva unos años, diría yo, muy parado, muy, muy estancado, donde siempre, ¿no?, con vaivenes de sus CEOs que vienen y van, pero no parece que hagan nada, ¿no? Y en un mundo que se mueve tan rápido, alguien que se queda tan quieto, pues da como que pensar, ¿no? Y un poco creo que es lo que él ha intentado hacer, ¿no? Dar que pensar internamente y también de cara a la opinión pública.
A ver, yo aquí varias cositas. Lo primero voy a decir, la traducción que también se ataca de la carta de Elon, para no para parafrasear, sino directamente decirlo. Invertí en Twitter porque creo en su potencial para ser la plataforma para la libertad de expresión en todo el mundo. Sin embargo, desde que hice mi inversión, ahora me di cuenta de que la empresa no prosperará ni cumplirá con este imperativo social en su forma actual. Twitter necesita transformarse en una empresa privada, en el sentido de que no cotice en bolsa. El public y el private en Estados Unidos, una empresa pública para nosotros es una empresa participativa por el gobierno del Estado, por un organismo público, mientras que el público americano es que cotiza en bolsa. Entonces, cuando él dice esta empresa privada, quiere decir una empresa que no cotice en bolsa, sino que esté en manos, como os digo, de unos dueños únicos que no coticen en bolsa. Yo creo que una cosa es Twitter la empresa y otra es Twitter el servicio. Y yo creo que Twitter el servicio es una ecocámara en la cual la gente que lo utiliza muchísimo más que cualquier otra red social. Es una cosa en la que hay una hiperinflación de usuarios relacionados con el mundo de los medios, especialmente periodistas y también gente del mundo audiovisual, y que al final quien lo utiliza muchísimo más que lo puede utilizar Instagram o que lo puede utilizar Facebook o que puede utilizar incluso TikTok. Yo creo que es una red que tiene características diferentes a la hora de descubrir y de hacer viral contenidos y a la hora de difundir, sin meternos en fregados de fake news y rollos por el estilo. Pero creo que se dan los mimbres necesarios para lo que él dice, que la pague gente, pague una suscripción, tiene todo el sentido del mundo, porque al final no es una cosa que tú le dices con todos los problemas que tienes cuando generalizas, pero en el que sí que creo que existe una masa de usuarios fundamentales y diarios de mucha utilización y de estar todos conectados, todo el día conectados a comentar y a leer y a meterse en follones, que igual no existe tanto en otras redes sociales, que te faculten eso, que te podían tener la suscripción, especialmente porque tiene la famosa estrella azul, que no todo el mundo tiene, y el tick azul, con una parte de la suscripción, yo creo que es una de las cosas que tienen y que nunca ha sabido implementar. Creo que es una compañía que ha tenido siempre una herramienta con muchísimo más alcance y, sobre todo, mucho más poder del que le correspondería por el número de usuarios activos que tiene comparado con Facebook, con un Instagram o con un TikTok, o si lo ponéis con Pinterest, es que muchísimas menos. Pero que precisamente por esa hiperpresencia de periodistas, de medios, de políticos y de todo demás que se transforman allí. Es decir, es que los políticos nos enteramos de lo que dicen no por la rueda de prensa, por lo que ponen en Twitter. Es que nos enteramos de los grandes movimientos, de los grandes fichajes, de los anuncios de las series. Diréis que series que se anuncian ahora no con una nota de prensa, sino porque la persona más famosa del cast lo pone en su cuenta de Twitter o en su cuenta de Instagram. Es decir, es que eso ha cambiado muchísimo. Entonces, yo creo que esa es una parte en la que ha tenido muchísimos cambios. Dorsey estaba, pero no está, porque estaban otras cosas y no se sabía, y ha estado sin dirección durante muchísimo tiempo, un servicio que se ha quedado estancado y que tiene compras y adquisiciones. Yo, por ejemplo, utilizo Reboot todos los días para hacer la newsletter de fuera de series, y te la compraron hace un año. Lo único que tienes es una integración que te aparece arriba del perfil y se acabó, cuando se podría hacer muchísimas cosas más, para empezar recopilando todos los tweets que tú has colgado durante el día, es decir, mil millones de acciones y de posibilidades. Luego, Elon Musk, yo creo que es un tío que es un personaje, sí, hasta que se habla de negocios. Y cuando habla de negocios, esto es una jugada sencillamente maravillosa. Es decir, tú entras aquí y entras en el momento en el que ha caído la acción un 70% sobre respecto al pico, te gastas una pasta que tienes que tenerla, o sea, tienes que tener los 9.000 millones para entrar aquí dentro, y con eso controlas el 100% de las decisiones. Es decir, sin tener que haber hecho esa compra, él lo que ha hecho es mirar, yo solo he conseguido que suba un 30% de las acciones. ¿Qué es lo que ocurre? Twitter no es fácil de ser comprada, y eso tiene un artículo maravilloso James Thompson en Strategy, porque tiene un montón de previsiones en los estatutos para si hay una OPA que no aprueba una oferta pública de adquisición, lo que ha lanzado ahora Econ, lo que ha lanzado ahora Elon Musk, una adquisición que no cuenta con la aprobación del board, que no cuenta con la aprobación del consejo de administración, hay como 4 o 5 previsiones que hace complicadísimo que se haga una compra externa. Eso él lo sabía, o lo sabían sus consejeros, o se lo comentaron, o se enteró una vez que compró el 9%, y ¿qué es lo que ha hecho? Llevarlo al terreno público. ¿Tú puedes negarte? Sí, legalmente puedes negarte. Ahora, atrévete a negarte, claro, que yo venda el 9% en bolsa, que la acción se pegue un batacazo del 40%, que empieces a tener una detrás de otra todas las demandas de todos los accionistas diciendo en qué te basas para rechazar. Es decir, el Consejo de Administración puede rechazarlo, pero tiene que dar una argumentación. Y la argumentación no puede decir, es que no nos gusta Elon Musk. No, no te gustará la oferta. Dime otra alternativa. ¿Tienes otra oferta alternativa que te pague más pasta? No. ¿Puedes rechazar una oferta por un 30% de prima sobre lo que está la bolsa ahora? No es tan sencillo, además todo en cash, es que no te está haciendo dando acciones de una compañía que ya veremos lo que ocurre, no, es que te están dando en billetes, o sea, te están dando una prima del 30% sobre la acción. Si la rechazas, te abres a una posibilidad, y ahí ya no es una responsabilidad de a Twitter, no, es una responsabilidad personal de las personas que se sientan en sus asientos. Y eso ya no es tan sencillo. Entonces, yo creo que a nivel de negocios y de cómo se podía hacer, me parece una jugada sencillamente brillante. ¿Qué ocurrirá en el futuro? Yo creo que aquí, sobre todo lo que se estará organizando de determinados subgrupos o grupos grandotes de Twitter, de si la compra me largo, esto es lo mismo que cada vez que los actores de Hollywood dicen que si gana alguien de Partido Republicano, se largan. No ha sido ni uno. De hace 30 años, ni uno. Susan Sarandon sigue viviendo allí. Y se iba a ir con Bush padre, se iba a ir con Bush hijo, y ni te voy a decir lo que iba a hacer con Trump. Y sigue viviendo en California, ¿eh? O sea, que se vaya, vete a Facebook. ¿O dónde te vas exactamente? ¿Qué me estás contando?
Es curioso, y además es un tío que tiene mucha tirada en negocios, y bueno, va a dar que hablar. Yo creo que también había que hacerlo. Alguien tiene que hacerlo y lo hace él.
Es momento de sacar la palomita. Esto es un momento, exacto, muy divertido. Tengo mucha curiosidad por ver cómo evolucionan las cosas. Y como os digo, acercaros, sobre todo si os gusta el invento, al artículo de Thompson que escribió hace 2 días contando esa poison pill, que es algo que si veis Succession lo conoceríais, porque es la píldora de cianuros, la píldora de veneno, que es, como os digo, las provisiones que se hacen normalmente en los estatutos de una compañía para enfrentarse cuando hay una OPA hostil que no quiere autorizarse y que lo complique. Vamos con las preguntas del grupo de Telegram, telegram.me/una cosa más, ya sabéis, ahí más de 350 personas todos los días hablamos de tecnología centrada en Apple, y como siempre el día que grabamos preguntamos a nuestra audiencia para que nos digan, y Martín nos dice, al hilo de la filtración del cargador doble de Apple, ¿no esperéis algo nuevo con MagSafe, MagSafe Trio? Todavía no he visto ninguna base con dos MagSafe, para el iPhone y para el fondo de los iPods, que ya es compatible.
Yo creo que MagSafe evolucionará cuando el Apple Watch sea compatible con la carga estándar inalámbrica. Yo creo que están esperando ese momento. Antes no creo que salga nada distinto.
Yo estoy contigo. Yo creo que ese puede ser uno de los pasos que todavía no tengamos conocidos del nuevo Apple Watch, pero que podría ir por ahí los tiros. El que tengamos todo conjunto y utilicemos un único sistema de carga, aunque el otro sea mejor, el otro sea más, pero que se pueda opcionalmente cargarse en los dos sitios.
Sí.
Terminamos con las recomendaciones. Pedro, ¿qué recomendamos hoy a la audiencia?
Pues bueno, yo soy un seguidor, bueno, seguidor, soy usuario asiduo de Lightroom y de Photoshop, porque para Apple Esfera lo necesito mucho. Yo edito las fotos en Lightroom y viene muy bien además tener Lightroom en el iPad y procesar las fotos desde el sofá, o sea que es algo que soy un usuario bastante potente de Lightroom. Las últimas versiones son muy buenas, pero evidentemente, bueno, pues hay que pagar un precio por suscripción, ahora mismo están unos 12 y pico euros al mes para los dos programas, que es un precio muy bueno si lo utilizas, si al final se lo vas a amortizar. Pero y ahí para la gente que no va a procesar más que a lo mejor 3 o 4 veces al mes unas fotografías y necesita, pero sí que le gusta, ¿no?, la interfaz del Lightroom y quiere tener, bueno, pues algo parecido y, oye, que si sea gratis, pues mejor. Bueno, pues para eso está Darktable, que es una aplicación que está es multiplataforma, se puede utilizar tanto en Windows como en Linux como en Mac y tiene una interfaz prácticamente copiada de Lightroom completamente, o sea, prácticamente han mimetizado la interfaz. Evidentemente el diseño no es tan bueno como el de Adobe, pero es una aplicación que prácticamente la imita en todos los sentidos, no tiene todas las opciones que tiene Lightroom, pero prácticamente todas, y te puede servir pues para esos pequeños retoques que tienes que hacer y no te quieres gastar pasta en una aplicación para hacer estas cosas. O sea, que echarle un ojo, descargarla, es completamente gratuita, no hay que pagar absolutamente nada por ella, y igual os quita algún apuro y os sirve.
Sí, señor. Mesa Oscura, Darktable, todo junto y seguido. Sí. Ahí la tenéis gratuita en darktable.org. Yo, dos cositas. La primera, que no se me olvide, Series Nostrum, que volvemos el Festival de Series Internacional de Altea, del próximo 22 al 30 de abril. Tenéis ya toda la programación en seriesnostrum.com y sacaremos a primeros de la semana que viene, porque ahora con el puente era más liado, entre el lunes y el martes, sacaremos ya la reserva de las entradas gratuitas todas, pero sobre todo por el aforo, pues porque traemos a Candela Peña, traemos a Bob Pop, vienen Alicia Borrachero y Padura y los hermanos Sánchez Cabezudo hablar de crematorio, es decir, tenemos invitados, yo creo que de un nivel bastante, bastante interesante, que me hace muchísima ilusión que vengan aquí, incluido Cruz Delgado, a que damos el premio Chicho Ibáñez Serrador a la trayectoria, al creador de la primera serie de animación en España, que fue Molécula, el creador de Don Quijote de la Mancha, sí, el Don Quijote que todos recordamos en su momento, y también de los trotamúsicos, que lo manejaremos durante el primer fin de semana. Tenéis toda la programación, como os digo, en serienostrum.com, y a partir del lunes que viene, sacaremos ya las entradas para que la podáis reservar y acercaros al TEA, y si no podéis hacerlo, todas las mesas las emitiremos, las mesas, las presentaciones, las charlas, los encuentros, las retransmitiremos en directo, en streaming, a través de las cuentas de Fuera de Series, tanto en YouTube como en Twitch. Y luego, mi recomendación del día, pues la he descubierto gracias a Apple Esfera, y es que sacabais un artículo sobre una aplicación llamada X.app, que veía, o que veía en su momento, quien la ha escrito, que ha sido Miguel López, de un tuit de nuestro querido Javi Lozano. Un abrazo desde aquí, que tuve
un abrazo
el otro día con él en Madrid. Si no le seguís en Twitter, seguidlo, que últimamente está totalmente on fire, hablando de cosas de series, hablando de tecnología y de todo, que es @JaviLozana, sobre una aplicación para el eterno cosa que está por llegar, pero que no llegará, el Finally de YouTube. No solo de YouTube, que se puede utilizar, pero fundamentalmente de YouTube, que es el Picture in Picture, el que puede ver un vídeo de YouTube y al mismo tiempo está haciendo otras cosas en el iPhone o sobre todo en el iPad. Y es que no se puede, o al menos yo no soy capaz, y yo pago YouTube Premium, de verdad que lo tengo, y tienes la reproducción de fondo y se puede escuchar y a veces lo utilizo, pero sigue sin aparecer el Picture in Picture, que lo tiene hasta Movistar Plus. Es decir, es que hasta Movistar Plus,
por tenerlo, ¿no?
Por tenerlo alguien, hasta Movistar Plus lo ha integrado. Pues no hay forma. Creo que durante un tiempo funcionó. Yo sé que uno o dos días me apareció. Yo no sé si estaba dentro de un grupo beta o fue una actualización.
Estaban probando, sí.
Yo he estado trasteando y sí tiene la reproducción de fondo, de aunque se apague la pantalla o cierres el iPad, la puedes escuchar de fondo tanto en el iPhone como en el iPad, pero aquí no. La aplicación es muy sencillita, lo único que haces es ponerle una URL, no solo de YouTube, te sirve cualquier reproductor de vídeo, te vale para Facebook, te vale para Vimeo, para Instagram o para TikTok, y la tira de fondo, se instala, la tenéis gratuita. Yo espero que dure. No sé esto cómo estará a nivel de previsión, pero al final no deja de ser un sitio donde metes una URL, así que no sé si lo podrán tirar. Vale la pena que la instaléis y la trasteéis. Yo la tengo instalada y mira, ya la he empezado a utilizar y funciona muy bien, Pedro.
Sí, va muy bien, muy bien. Y además, no solo es con YouTube, también permite otros servicios de streaming de vídeo, o sea que podéis utilizarlos en otros y es directa. O sea, tú metes, abres la aplicación, pones la URL y pum, ya puedes quitar la aplicación y ya se queda la pantalla, que viene muy bien. Así que aprovecharla y muchas gracias a Javi Lozana por el descubrimiento y bueno, pues a ver si nos descubren más cositas de estas.
Seguro que sí, seguro que sí. Está siempre bien de cañón.
Sí, señor.
Pedro, te acabas de pasar una muy feliz Semana Santa y nos volvemos a ver la semana que viene.
Igualmente, y bueno, pues que todos los que nos escucháis también lo paséis y disfrutar de estos días de tranquilidad y portaos bien o portaos mal, pero portaos de alguna forma.
Juan Galoce siempre dice, portaos bien y si os portáis mal, llamadme. Así que... A todos vosotros, gracias por estar ahí. Nos volvemos a escuchar la semana que viene. Felices vacaciones. Cuidado a la vuelta a todos los que volváis en coche, que os queremos a todos sanos y salvos. Volvemos la semana que viene en una cosa más.
Chao, chao.
But there is one more thing. And we've managed to keep it secret.
Espera, que no lo he puesto a grabar, madre mía. Un segundo. De audio. Vale, ya está.